quiero hablar de algo que sí surgió por el tema o el ambiente electoral en el que estamos. Voy a dar varios ejemplos, pero uno en particular lo leí, que no lo tenía en cuenta para hoy, pero lo leí viniendo para acá. Y alguien, una amiga de Facebook, publicó el estado de una amiga de esa persona, ¿cierto? Yo no conozco a esa tercera persona, pero lo compartió. Y esta persona decía, yo no voy a votar por este candidato, era Fajardo, porque, dijo la siguiente expresión, porque Claudia López tiene el espíritu de Jezabel, abrió paréntesis, solo los cristianos entenderán, cerró paréntesis y siguió. A mí me llamó mucho la atención esa frase, yo quiero que usted la tenga ahí, solo los cristianos lo entenderán. Porque a mí me llamó mucho la atención y era lo que yo, pues lo que voy a hablar hoy, pero yo no pensaba hablar, pues o agregar ese ejemplo. Entonces estaba yo, creo que en el metro y lo leí, solo los cristianos entenderán, y bueno, y siguió hablando acerca de cómo le preocupaba, ¿no?, la orientación sexual de Claudia López y lo que podía hacerle al país, etcétera, etcétera. Aparte de ese comentario en particular, pues todos hemos estado en circunstancias, o todos aquí, sobre todo los que llevamos más tiempo en la iglesia, sabemos y reconocemos una jerga que el cristiano tiene, ¿cierto? Hay muchas cosas y palabras, y las hemos dicho, que el cristiano tiene, que no tiene nadie más. Sobre todo hablo del cristiano en Colombia, el cristiano en Latinoamérica, porque de pronto hay cristianos en Estados Unidos que no nos entenderían, porque es otra cultura también. Pero nuestra cultura de iglesia pentecostal latinoamericana es muy similar. Entonces, si por ejemplo, yo estuve editando la enseñanza del pastor Kevin Taveras, que ya está en YouTube para los que la quieran ver, muy buena, y él hace un comentario que los pastores suelen hacer mucho, ¿no? Es cuando hay dos naves, sueltan algo aquí, como por ejemplo, Dios te va a bendecir. Si la gente no dice mucho amén, hay varias frases, pero una de ellas es, aquí no me creyeron, voy a irme para aquí, ¿cierto? Eso es muy normal, eso lo hemos visto muchas veces. Pero exactamente la cara, a mí me gusta mucho la cara de Kate en este preciso momento. No la mire. A mí me causa mucha curiosidad la sensación que le damos a la gente que no conoce esas jergas, ¿cierto? Hoy quiero hablar acerca de cómo aprovechar, no es el título de la enseñanza, no le puse un título, yo a veces me enredo mucho poniendo títulos, pero es cómo aprovechar, o cómo no aprovechar solamente, pero también cómo usar y cómo empezar a hacerlo el contexto de las personas que nos rodean, porque lo desaprovechamos mucho y en ese sentido perdemos muchas oportunidades. Yo cuando empecé el semestre en la universidad, el primero, encontré un compañero que era agnóstico, pero de esos agnósticos canzones. Hay gente agnóstica que es madura y que es, yo soy agnóstico y yo dejo a todo el mundo quieto, ¿cierto? Eso me parece que es maduro. Si queremos, hablamos, pero en un tono maduro. Él era como de esos recién salidos de colegio que quería molestar, ¿cierto? Entonces enteró, yo no me acuerdo por qué, de pronto me escuchó una aleluya por ahí, me cogió orando en el salón, no sé, de pronto porque yo soy una persona que está todo el tiempo en la presencia, ¿no? No, la verdad no sé exactamente por qué. Él supo que yo era cristiano, de pronto yo le dije, no sé, realmente no podría decir que yo estuve repartiendo folletos o con un letrero allá que decía Cristo viene pronto, no. Dije que estaba gozoso, no que estaba feliz, gozoso por el 5 que me saqué en tal parcial, alguna cosa así, no sé, el tal es que él se dio cuenta. Y él tenía algo de conocimiento de una iglesia cristiana, no sé tampoco mucho de su historia, no, nunca habló mucho de ese pedazo. Pero lo curioso era que su madre tenía un negocio de esos de leer como el tarot y las manos y el tabaco, ¿cierto? El tabaco lo leen, que es lo del vasito, ¿eso es tabaco? Café, ok, leen café, bueno, tenía eso. Pero él sabía que la mamá estaba engañando a la gente. Entonces él comparaba a su madre con los pastores, ¿cierto? Era como, no, pero mi mamá también hace lo mismo, ¿cierto? La gente viene, ella le dice cualquier cosa y ellos le pagan y se van y ya estamos todos contentos, ¿cierto? Entonces él comparaba que un pastor hacía eso, le decía a la gente cualquier cosa que le hiciera feliz, la gente pagaba, ¿no?, cuando daba las ofrendas y ya, era como el negocio, él comparaba esas dos cosas. Y él una vez me preguntó, porque era una persona muy inteligente, me dijo, ¿usted cómo me evangelizaría a mí? A alguien de la academia. ¡Ah! Primer semestre, Dios mío. después yo no sé, nunca lo volví a ver. Yo creo que él se salió de la universidad, no sé exactamente por qué. Como a los 3 semestres no lo volví a ver. Él era una persona buen estudiante, ya había tratado de estudiar otras cosas, microbiología, química pura, los primeros semestres de esas carreras, hasta que llegó a química farmacéutica. El todo es que sabía, le iba bien en el primer semestre, pues ha visto 3 primeros semestres, entonces claro, le va bien en el primer semestre, entonces era uno de los mejores estudiantes del salón. Entonces claro, él se creía, pues, y yo no sabía todo ese trasfondo, entonces yo también lo tenía como, bueno, pronto el muchacho es muy bueno. Entonces, ¿cómo evangelizaría a mí, no? ¿Cómo yo llego a su culto? ¿Usted cómo va a usar esto de los átomos que estamos viendo aquí? ¿Usted cómo usa eso en una enseñanza? Me hizo esa pregunta, pero él no me la decía para que yo le respondiera. Él seguía hablando, mostraba su libro de Carl Sagan y un montón de cosas, y ya. Era cada vez que nos veíamos la conversación que teníamos. Pero esa pregunta ha seguido haciendo eco, ¿cierto? ¿Cómo hace uno con una persona que es demasiado racional o que está en ese ambiente de la academia o de la ciencia? Uno no puede llegarle, con todo respeto, se lo estoy diciendo, con una enseñanza normal y esperar que la reciba de la misma manera. Dios la puede hacer, el Espíritu Santo se puede mover de cualquier manera, pero ¿cómo yo hago que eso llegue? ¿Cómo yo puedo usar el contexto de esa persona? Piense por un momento en una, yo sé que usted tendrá muchas, en una persona que no conoce de Dios o que se alejó de Dios en este momento, que usted de pronto ha sentido o hasta hoy lo va a empezar a sentir la necesidad de acercársele y de alguna manera mostrarle a Jesús. Piense en una persona, puede ser un familiar, puede ser un amigo o amiga, puede ser una persona que hasta ahora se está conociendo pero que por alguna razón ya se enteró de su vida, de pronto que ha sufrido mucho, no sé, y que ya hizo mella, como dicen, ya se quedó ahí en su corazón, en su mente, y usted ya está orando por él o ella, etcétera, etcétera. Todos tenemos muchas personas así. Y una de las cosas que la iglesia ha confundido con evangelizar, porque el Señor nos invita a enseñar, eso dice Mateo 28, no, enséñenle lo que yo les he enseñado. Pero a veces el enseñar, como usamos una palabra que también se llama convertir, que no está mal la palabra, lo confundimos como, entonces esta persona tiene que dejar lo que es en su personalidad, o ya tiene que dejar sus pecados y todo, etcétera, etcétera. Pero tiene que dejar lo que esa persona es, lo que Dios creó, y comportarse como se ha comportado todo el tiempo usted que ya lleva rato en la iglesia. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me van siguiendo? Una clase de adoctrinamiento, que no es lo mismo que enseñanza como la de la palabra. Una clase de casi lavado de cerebro. ¿Y ustedes han escuchado esas expresiones de gente que no conoce al Señor? No. Cuando hablan de la religión, que es como si nos lavaran el cerebro. Y aunque a nosotros no nos han lavado el cerebro, y yo espero que si a alguno le han lavado el cerebro aquí, pues no sé, déjelo limpio, ¿cierto? No es que se lo vaya a ensuciar, pero que salga de muchos esquemas que no son la palabra. Pero aunque a nosotros no lo han hecho, a mucha gente se lo han hecho. Y yo quiero que empecemos poniéndonos de acuerdo con eso. Porque como jóvenes, y yo tengo esa carga desde hace mucho, necesitamos salir de esquemas en los que hemos estado sumergidos. En que nos, por nacimiento, a veces por obligación, etcétera, etcétera, estamos ahí. Nos hemos acostumbrado, ya ni los vemos. Nos parece normal. Hasta que nos encontramos con una persona que ha sido lastimada, que ha sido como cuando uno está tratando de meter algo a la fuerza, ¿cierto? Que hasta uno se lastima a veces, que ha sido así forzada, y eso lo han hecho pasar como lo estoy evangelizando. Imagínense eso, lo estoy evangelizando, es que tiene que caber ahí, como sea. Es que el Señor me mandó a ganar almas, ¿cierto? Hasta que cierra la tapa, ¡puf! Y vaya y sáquelo otra vez de ahí, vuelva y métalo, etcétera, etcétera. Todos tenemos eso, alguna vez hemos tenido esa experiencia, ¿no? De como lo metí, cuando me toque volver a sacarlo va a ser un lío. Como por ejemplo cuando uno saca el colchón debajo de la cama de Edgardo. Sacar ese colchón de allá, un poquito de lidia, pero listo, no lo saca, salió. Meterlo, meterlo es difícil. Y cuando toca volver a sacarlo, uno ya sabe, ya mañana me va a tocar meterlo. Y los que yo le tengo práctica, Juancho y José Daniel, todavía necesitan practicar más. Bueno, sobre todo Juancho, José Daniel siempre pide la cama grande. pero bueno, pero esa es la expresión que se me viene a la cabeza en este momento, que mucha gente ha sido forzada en ciertos esquemas que no son el Evangelio de Cristo. Y empezando por ahí, necesitamos entonces empezar a preguntarnos, ¿yo he sido alguien que ha forzado a otra persona? ¿Que le ha impuesto a otra persona algo que Jesús no le impone? Yo me causaba mucha curiosidad, eso fue, ay, ya se me olvidó, yo estaba escuchando a alguien y si de pronto fue aquí en la iglesia, me lo traen en la memoria, creo que no fue aquí en la iglesia. Hablaban de Pablo. Ah, ya me acordé. Estoy leyendo de todas las cadenas que me llegan a WhatsApp, una en particular. Todos los días me llega una. Esa sí la leo. Y dije, bueno, vamos a leer una aunque sea. Porque me llegan muchas, ¿no? Pero estoy leyendo una de una profesora del seminario que es cortica. Y por eso la leo. Oye, es muy buena. Y ella estaba hablando de Pablo. Y cómo Pablo iba camino hacia Jerusalén porque iba a cumplir un voto que le había hecho al Señor. Donde se corta el pelo, etcétera, etcétera. Eso después lo leerán. Y le dicen, por favor, quédate. Y él dice, no, yo tengo que ir a Jerusalén. Y él sigue en adelante y se va hacia Jerusalén. El voto que él hizo, porque da el texto y da la explicación, fue un voto nazareo, que es un voto judío. ¿Cierto? Y yo, como ve, por primera vez me vi a Pablo, aunque no, como él lo dice, y lo vamos a leer después, no era esclavo de la ley, no era esclavo de la ley ya. Pero él seguía haciendo cosas que la ley tenía. Entonces hizo un voto nazareo y el voto decía que después de cumplirlo o antes se rapaba el pelo. El texto decía no es seguro si lo iba a empezar o lo iba a terminar. Entonces que va, se rapa y eso es parte de la ley judía. Usted no ven a Jesús en ningún momento diciéndonos a nosotros que tenemos que hacer un voto nazareo y que tenemos que ir a Jerusalén. Usted no nos ven, no lo verá en los evangelios, sino que Pablo era judío y cristiano. Y eso es algo que en lo que no voy a entrar mucho hoy, pero es interesante. Es muy interesante. Porque entonces cuando yo veo a alguien rezar el Padre Nuestro, muchas veces yo he pensado, esa persona no está orando, está repitiendo. Y la palabra dice, Jesús, el Maestro dice que esas son vanas repeticiones. Ella no está orando, él no está orando. Yo sí oro. Y lo he pensado, porque mi esquema es orar el Padre Nuestro es repetir. Y si alguna persona lo está haciendo sinceramente, para mí nunca ninguna lo hace así. Voy pasando en Duitama, que es Boyacá, pues cuando, y aquí en Antioquia también, cuando son pueblos muy pequeños, ustedes saben que en el parque hay varias cosas y entre ellos la más importante es la Iglesia Católica, ¿cierto? Está ahí, la catedral. Siempre muy bonitas, en Boyacá hay unas muy lindas, aquí en Antioquia hay unas muy lindas. Y cuando voy a Duitama, que es una ciudad, pero todavía mantiene esa estructura centralizada, la iglesia, el parque, Libertadores, etcétera, etcétera. Y uno yendo para la iglesia, el templo de nosotros, la iglesia interamericana, pasa por el centro, por todo el parque. Entonces, cuando salimos los domingos de servicio, vamos para la casa, atravesamos el parque. Y yo estuve en Semana Santa. Eso fue hace, ¿qué? 2 meses. Pronto menos, no sé. Y yo iba saliendo un viernes, bendecido, ¿no? Porque yo sí estaba adorando al Señor. Y veo a toda esa gente saliendo el viernes de la crucifixión de la iglesia. Un montón. Ese parque estaba lleno porque habían puesto bafles afuera. O sea, no solamente los de la iglesia, era todo el parque. Y yo iba pasando por ellos. ¿Y saben qué iba pensando yo? Religiosos. No conocen al Señor. Yo les voy a ser sincero, eso es lo que yo iba pensando. Básicamente estaba diciendo, yo conozco los corazones de todas estas personas aquí, todos son unos religiosos, eso es lo que estaba haciendo. Y así ha pasado, cuando es cuaresma, ¡pala! Veo a toda esa gente con la flecha, que yo soy como un pañuelito, porque hay unos que se les ve ya sudada, ¿no? Entonces ya es como, ya no es la cruz, ya es como una jota, una cosa toda rara ahí. Entonces yo soy como, hey, ya. Pero la tradición, y yo enseñé en esos días por acá, es que se la tienen que dejar hasta que se borre. La mayoría de personas hace eso, hasta que se quite. Pero como esa no ha sido mi crecimiento, esa no ha sido mi, digamos, formación, yo veo a alguien con la cruz y yo... Y siempre pienso esto, digamos es jueves, mañana va a estar bien borracho ya, ¿para qué le sirvió esa cruz? Eso es lo que pienso. Eso no está bien, eso no está bien. Es una tentación muy fácil de caer. Yo creo que el cristiano sufre con muchas tentaciones, cada uno de nosotros tiene sus luchas, pero la tentación de ser comportarse como los fariseos de la época de Jesús, yo creo que todos la tenemos. Y entre más crezcamos como en los caminos de Dios, más fuerte es la tentación, porque los fariseos eran eso, ¿cierto? Los que más conocían. Entonces, vamos a Hechos 17, esta es una historia muy conocida, que siempre nos impacta. Yo no sé si usted la ha leído, y si no, pues hoy la leerá o la recordará. Pero siempre, siempre es muy, muy genial de recordar. Vamos a leerlo desde el 16, Hechos 17, 16. Pablo en Atenas. Ahora, está en Grecia, ¿no? Y no vamos a dar una clase de... Aquí Jair nos podría dar una clase de la época de Atenas, ¿cierto? De cómo era esa gente. Pero el texto también explica varias cosas que son suficientes por el momento. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, y que porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en nada pensaban, en nada se interesaban, sino en decir o en oír algo. Eso parece a más de un cristiano, realmente le voy diciendo de una vez, pues, ¿cierto? Es como: ah, pero yo escuché esta enseñanza, porque parecen atenienses. Pero esa es otra enseñanza, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todos observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vamos a dejar hasta ahí, después volvemos. Puedes buscar esos versículos 22 y 23 en, no sé, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, algo nuevo, algo reciente. ¿Qué? ¿Cómo? Queremos escuchar algo nuevo, somos atenienses. Dame una versión nueva. Dame la versión ateniense. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Listo. ¿Esa qué versión era? Qué pena, no miré. Nueva Traducción Viviente. Entonces, este es uno de los ejemplos más bonitos de la Biblia, en cómo vemos que Pablo es muy inteligente, mucho. Mi tía me decía, ayer estaba hablando con una tía que está en Estados Unidos, y le vi una foto que tenía el Centro Democrático. Entonces le hice una broma, ¿no? Yo le dije: votar por Duque viviendo en Estados Unidos es muy fácil, le dije yo. Pero bueno, entre broma y chanza, me llamó y hablamos un rato, y hablamos de Pablo. Ella es pastora, ella es teóloga, ya creo que maestría, algo así, ella sabe mucho. Y me decía, Pablo era una persona que era más moderna que nosotros. Sabía de idiomas, tenía visa para todo lado, ¿cierto? Era romano, era judío, entonces él sabía usar eso, él sabía usar el contexto. Acuérdense que eso estamos hablando, de la gente a la que le va a hablar. ¿Qué tal que Pablo, como es judío, le hubiera hablado como judíos? Lo sacan de ahí. Ahorita lo sacan, pero lo sacan más rápido. Pablo vio algo, él observó. Él observó algo en esa ciudad, que había un altar. Un altar a Zeus, un altar a Apolo. A mí me encanta la mitología griega. A veces creo que sé mucho y después ¡puf!, descubro que no sé nada. O he perdido muchas historias, pero bueno. Cierto, a Atenea supongo que había uno. Cierto, la ciudad era Atenas. Y uno para Sella, uno para Ioria. Caballeros del Zodíaco, para el que no sepa del que estoy hablando. Y había, entre otras cosas, un altar que decía NN, ¿cierto? Al Dios que no conocemos. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto hay un Dios que no conocemos, mejor adorémoslo, porque si se pone bravo, pues, maluco. Adoremos a alguien así, de pronto, ¿cierto? Y esa sensación de, por eso, ese dicho de Sócrates, ¿cierto? Solo sé que nada sé, es como, siempre hay algo más que saber. Entonces, esa tesis también se veía mucho ahí, ¿no? Porque de pronto no conocemos a todos los dioses, pongamos uno que diga al Dios no conocido. Cuando ellos pusieron eso, nadie estaba pensando al Dios que se le reveló a Abraham, Isaac, Jacob. No. Ellos pusieron eso como porque son, Pablo lo dice, son muy religiosos. Pongamos uno al Dios que no sabemos quién es ni cómo es. Pongamos uno. Conocemos a este, uno al que no sepamos nada. Pero Pablo usó eso y dijo, ahí hay un Dios que ustedes no conocen. Ese Dios que ustedes no conocen es el que yo predico. Entonces todo el mundo, imagínenselos, ¿no? Imagínense la sensación, es como, de este no nos ha hablado a nadie, se supone que nadie lo conoce. Aquí de Zeus nos hablan todo el tiempo, aquí de Apolo, de Ares nos hablan todo el tiempo, pero el de que no conoce. El que escribe Hechos es Lucas, que también sabe, es que los atenienses les gustaba escuchar lo nuevo, algo nuevo. No el mismo reggaetón de siempre, algo nuevo. Entonces Pablo aprovechó eso y capturó la atención. Era en el Areópago, o sea, imagínense eso en la plaza pública más importante como para esa clase de conversaciones filosóficas, teológicas. Todo un montón de gente ahí, muy sabia y mucha gente que de pronto del común, a escuchar a Pablo. Pablo tenía el auditorio, Plaza Mayor, lo consiguió porque usó el contexto de la gente que lo estaba escuchando. Él no les dijo, hay que circuncidarse al octavo día, él no les dijo nada de eso, él no les empezó a hablar como Esteban. Esteban, cuando habla frente a los judíos, narra toda la historia de Israel. ¿Por qué? Porque le está hablando a judíos. Y hay muchas cosas que son importantes para ellos, porque Esteban quiere decir, Jesús es importante, y empezó desde atrás. Desde Abraham, Moisés, todo eso hasta que llegó a Jesús. Eso es lo que hizo Esteban, porque le estaba hablando a judíos. Pero aquí Pablo no hace eso. Pablo aprovecha y mira, observa y después ataca. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo así? Ustedes todavía seguimos viendo los templos que los griegos hacían, ¿o no? Así que empezó Pablo, ¿cierto? A ir a la raíz de los fundamentos de esta creencia que estos atenienses tenían. Él es muy grande, él no habita en eso. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Cómo así? Si usted lee la mitología griega, los dioses de la mitología griega no son dioses autosuficientes. Nada más así como por algo bien diluido, pero véase, ¿cómo es? Guerra de titanes, furia de titanes. Y uno de los conceptos que muestran ahí es que cuando los hombres dejan de adorar a los dioses se empiezan a debilitar, ¿cierto? Uno empieza como, bueno. Y uno ve a Zeus, Zeus era la persona más pasional que había en esa mitología. Zeus era calenturiento. Yo pienso en Zeus y yo pienso en Sansón, ¿cierto? Como en alguien que se deja llevar por sus emociones mucho. Y se supone que es el Dios del Olimpo. Pero no es un Dios como el nuestro. Es un Dios muy, muy humano. Y por eso él dice, él no es como, él no necesita de eso. Pues él es quien da todos vida y aliento a todas las cosas. y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todos esos verbos son importantes. No nos podemos quedar hablando de eso, pero Él sabe por qué está usando eso. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo usa un autor de los griegos. Y si usted quiere hablar y quiere, de pronto, la persona en la que pensó cuando empezamos esta enseñanza es alguien que le gusta mucho el fútbol y a usted no, por decir algo. Pero usted no llega y dice, Jesús quiere esto para tu vida, esto para tu vida, estás haciendo esto mal, y ya. Eso es lo que hacemos muchas veces, ¿cierto? Llegamos, soltamos la palabra, ya evangelicé, le dije su verdad, el Señor ha cumplido esa misión, soy un siervo genial. Pero no hubo una relación establecida, esa persona no me va a escuchar. Realmente no me va a escuchar. Ahorita vamos a volver a eso. Pablo usa a un poeta, que básicamente era un filósofo, podría uno también creer, de esa época, de esa gente. No dice como Gamaliel, mi maestro. No, él usa a un poeta de ellos para que lo sigan escuchando. Y dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Por qué? Porque hay estatuas de oro, plata, piedra, de imaginación de hombres. Zeus es así, Apolo es así. Y él está sacando a la gente de su contexto, pero el primero entró ahí. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí es donde todo gira, porque ellos no creían la resurrección. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron. Vamos hasta ahí. Ese más algunos creyeron es, pero valió la pena. Entonces empecemos. Introducción, no mentiras, no. Empecemos a cerrar la idea. No se asuste. Pensemos en los discípulos de Jesús. Porque creemos que los dos eran los mejores amigos de Jesús. Cuando Jesús los escoge, ¿cuánto tiempo lleva conociéndolos? Y muchas veces creemos que la gente más cercana a nosotros, que no conoce a Dios, sígame aquí que seguimos en ese contexto, necesita hacer algo antes de ser nuestro amigo. Necesita convertirse en algo antes de ser nuestro amigo. Y por eso muchos de nosotros, lo único que tenemos son amigos cristianos. Y no está mal tener amigos cristianos, está mal tener solo amigos cristianos. Eso está mal. Y si se va a quedar con algo esta noche, eso. Quédese con eso. Eso no está bien. Eso habla mucho. Y lo digo porque no es la primera vez que yo hablo de este tema aquí, pero es porque sigue siendo un inconveniente, sigue siendo un freno para cosas que Dios quiere hacer. Como iglesia no estamos en una posición en donde tenemos que cerrarnos como un club. Y de nada nos sirve tener esas puertas abiertas si las puertas de nuestras vidas, de nuestras casas, no están abiertas. Aquí la gente viene, pero aquí no se establecen relaciones reales porque no hay tiempo. Aquí, si usted quiere, viene, entra a las 9, sale a las 11 y no hizo ninguna relación. Así que esas no son las puertas que tienen que estar abiertas, o no solo esas, porque hay que dejar entrar a la gente, sino las puertas de nuestra vida. Hoy leía un artículo que tenía hace rato guardado y hace rato los que estuvieron en esas enseñanzas, fue un jueves o miércoles, hablaba acerca de la brecha de la raza en Estados Unidos, ¿no? Eso fue hace rato cuando yo estaba leyendo mucho sobre eso. Tenía uno que no había leído y era muy fuerte leer eso, era muy fuerte ver a una persona, la historia está muy bien escrita, una mujer afroamericana, y tenía una lista de 13 iglesias a las que fue Y todo va hasta que queda sin ninguna. 13 iglesias, entre ellas muchas grandes. Y como él entró a Gateway, que es una de las más grandes de su lista, y empezó bien, hasta que empezó a escuchar cómo su pastor apoyaba a Trump. Y estaba bien en su alineación política, pero cómo hizo todo un discurso casi que pidiéndoles que votaran por él. Y ella era afroamericana y decía, yo no puedo votar por él. Y nadie reconocía cómo era que mataban a un chico negro que por ser negro creyeron que era delincuente, y la gente en su iglesia, en su grupo, no sabía el nombre de ese chico. Ella hablaba de él y era como, ¿quién es? ¿Por qué? Porque todos eran blancos y no leían noticias de ese lado. Y todo eso, no, uno ver esa brecha como tan fuerte que hay todavía allá. Y de pronto acá eso no es un problema, porque si lo es, la verdad, pues qué pena, manada de indígenas que somos, pues. Pero hay muchas cosas que siguen siendo brecha y que se pueden volver brecha. En Colombia la gente está empezando a coger una actitud terrible contra la gente de Venezuela, y a mí me duele mucho eso. Yo le decía a Juancho, que nos quedamos 2 horas ahí parados, que escuchaba el martes la W, y como un audio, pasaban un audio así con la voz gruesa de gente, de un audio en un municipio de Cundinamarca amenazando a los venezolanos de ese municipio que se fueran, que si no los iban a matar. Y entrevistan al alcalde, y el alcalde obviamente niega toda unión con ese audio, pues porque nadie va a decir que está unido a ese audio. Pero después le preguntan por ciertas cosas que ha hecho para que no le den trabajo a los venezolanos, y no lo niega. Entonces el reportero le decía, si usted tiene un venezolano que no tiene con qué comer, tarde o temprano tiene que hacer algo, va a tener que robar, no se va a morir de hambre. No, pero tal cosa, hasta que lo evadió. Y yo era como, este man sí tiene que ver con ese audio, de una u otra manera, el alcalde. Y así, y es fuerte, ¿no? Ahora estamos en una época muy dividida, cualquier candidato que gane va a tener medio país en contra, por lo menos. Y como iglesia, estamos también muy divididos. Cuando vemos a un partido uniéndose con uno, al otro diciendo esto, al amigo mío diciendo que va a apoyar a este, y nosotros como, ve, ¿qué está pasando? Y puff, se empiezan a crear esas brechas, no, déjeme de seguir, no, un follow en Facebook, etcétera, etcétera. Si no quiere, no lea tal cosa. Y está empezando a pasar. Y eso entre cristianos, y la misión sigue siendo la misma. Entonces Jesús coge sus 12 y acepta personas a las que no conoce, y al que menos debería darle la plata se la da. Y él sabe quién es Judas. O sea, Jesús no es como por allá resucitó y Juan le dijo, señor, nos enteramos viendo los libros de contabilidad que Judas estaba robando. Con el hueco aquí. No, él sabía. Y sabía que Pedro lo iba a traicionar, se lo dijo. No lo sacó de los 12 por eso. Y entonces también vemos a Pablo aquí en Atenas, entrando al contexto de unas personas solo por alcanzar, y cuando dice ese versículo dice, más algunos creyeron. Eso es genial, a mí me fascina esa expresión, porque claro, no fueron los 1,000, 2,000, 300, no dice el número, que escucharon a Pablo, pero algunos creyeron. Y muchos algunos todavía no creen porque no hemos estado dispuestos a dar el paso de salir de nuestros moldes, de salir de nuestros círculos, de leer un poquito de este tema para empezar a ser amigo de esa persona, antes de decirle que está haciendo mal, antes de decirle, es que tiene que vestirse así, es que tiene que escuchar este género musical, es que tiene que, antes de llegar a eso, o incluso evitar llegar a eso, porque hay muchas cosas de esas que no tienen sentido. Y está el joven que escucha metal toda su vida, desde chiquito, punk, hard rock, hardcore, y queremos que escuche Jesús Adrián Romero. No lo va a escuchar y nos enojamos porque lo haga. No va a pasar. Jesús no le pide que escuche a Jesús Adrián Romero, y no es que tenga nada en contra de Jesús Adrián, es que esa persona es así, él la hizo así. Y por eso es que, y todos yo creo que estamos de acuerdo aquí, que nos fascina cuando vemos a un cristiano haciendo un género que no hay cristianos allá. Y Dante Hebel siempre lo ha dicho, queremos tener peces en nuestra pecera, y por eso le pedimos a Juan Luis Guerra que haga solo álbumes cristianos. No, ¿para qué? Vaya y siga haciendo álbumes de amor, vaya y siga haciendo álbumes que hablen de temas sociales, o a Ricardo Montaner, o a cualquier cantante cristiano. Queremos meterlo acá en vez de que siga allá afuera donde el Señor lo alcanzó, allá. Y así hay muchos cristianos que no vienen todos los domingos a la iglesia. ¿Cómo es cristiano si no asiste a la iglesia cada domingo? Porque se nos ha vuelto, ese es el esquema nuestro. Un cristiano asiste a la iglesia todos los domingos, en la iglesia de nosotros un sábado al mes. Y si llena esos requisitos, lo es. Pero si vemos a un cristiano haciendo presa todos los domingos y lo invitamos a nuestra iglesia, y él dice, bueno, voy a ver, y por allá después de la quinta vez que lo invitamos, viene, nosotros estamos diciendo, está frío, está tibio este hombre. Porque es nuestro esquema y lo queremos embutir ahí. Y así, nosotros tenemos un amigo que ha sido herido por iglesias que tiene que, para pertenecer al ministerio de alabanza, tienes que venir estos a tales horas. Y si no puedes, pues lo siento. Y hay gente que empieza y le pasa algo, ¿por qué no viniste? No puedes pasar por un mes. Y así, y se hieren y se van. Esa es la iglesia a la que muchos hemos pertenecido. Y es una iglesia que tiene que empezar a cambiar. Nosotros tenemos que empezar a cambiar. Hay cosas que debemos ser conscientes que estamos haciendo. Que de pronto usted dice, esos son otros. ¿Por qué? Porque yo no me paro en el altar, porque yo no dirijo ningún ministerio. Pero si usted tiene esa actitud, allá en su casa, la iglesia que usted es allá, usted está haciendo eso. Allá en el colegio, allá en la universidad, la iglesia que usted es allá, si usted tiene esa actitud, está haciendo eso. Porque esa es otra de las actitudes que tenemos contra los líderes. Es que el problema está allá, el problema está en los pastores, el problema está en los líderes de la iglesia. El problema está en la política ya. Pero todavía nos seguimos pasando el semáforo, estando en rojo porque llevamos mucho afán. Pero todavía seguimos siendo trampa en los exámenes. Sigue siendo la misma actitud. Vamos a, para terminar, a 1 Corintios, capítulo 9. También un pasaje muy conocido de Pablo. Y en Corintios Pablo está... de cierta manera reclamándole a la iglesia, ¿no? Como diciéndoles, no sean igualados, ¿cierto? Yo soy el que los fundó, yo soy su apóstol. Y el versículo 20 dice, vamos a leerlo desde el 18. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Pablo está hablando acerca de, específicamente en el pasaje, de la parte económica, porque antes dice, ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho? ¿Acaso no trabajamos? Porque parece que si les pedimos algo estuviéramos pidiéndoles más de lo que merecemos. Pero él dice, pero yo no quiero su dinero. Por eso acabamos de leer, mi gloria, mi galardón está en predicar gratuitamente. Yo no quiero recibir eso, porque si ustedes me empiezan a dar algo, entonces creen que es porque me están pagando que yo les predico. Yo prefiero hacerlo en servicio. Y por eso dice, a los judíos me echo judíos, a los libres me echo libre, a los que están sin ley me echo sin ley, a los que están bajo la ley me echo bajo la ley, para alcanzarlos. Y necesitamos empezar a evaluar en esa persona que pensamos antes de empezar esta enseñanza, ¿qué debo hacerme yo? Pablo no está hablando aquí de aceptar cosas que Cristo no acepta. No lo vimos en Grecia, no lo vimos en Atenas diciéndole a todos, sigan adorando, no, lo vimos diciéndole ignorantes, le dimos diciendo, pero ya ha pasado esa época de la ignorancia, lo vimos predicando el mismo evangelio, pero no lo vimos citando a Moisés, no lo vimos citando a Isaías, no lo vimos haciendo eso, él cambió eso, mantuvo la esencia, pero cambió su manera de decirlo, cambió su manera de actuar. Así que en esa persona en la que pensamos, ¿qué tenemos que cambiar? De pronto no tengamos que hacerlo, pero ¿qué tenemos que estar dispuestos a cambiar para alcanzarlos? ¿Qué prioridades? De pronto es el tiempo que yo dedico en mí mismo, en que yo quiera descansar, quiera ver esta serie, quiera hacer, yo quiero hacer esto, y voy a ver qué espacio me queda después de que yo haya hecho todo esto para mí, para ver si voy y llamo a esta persona, para ver si yo voy y visito a esta persona, para ver si yo salgo con él, ella, voy, etc. ¿Qué me toca empezar a hacer? Porque ese es el Jesús que nos encontró a nosotros. Él se hizo hombre. Él entró en nuestro contexto. Él cogió nuestras debilidades. Él empezó a sentir hambre cuando no tenía necesidad antes, pero lo hizo para que nosotros sepamos que Él sintió hambre alguna vez. Que Él sintió frío, calor, que Él sintió dolor físico, pero que Él también sintió dolor emocional. Para que cuando nosotros pensemos en nuestro Dios, en nuestro Salvador, no es alguien que no estuvo dispuesto a dejar su contexto, sino que alguien que se bajó de su trono, que se hizo hombre, que sufrió muerte, muerte de cruz, por amor a nosotros, por alcanzar, aunque sea a algunos de nosotros. Ese es el Dios al que seguimos. Ese es el Cristo, y por eso nos llamamos cristianos. Así que cuando vemos a Pablo bajarse de la nube en donde vivía, de ser uno de los mejores fariseos de su época, y empezar a enseñar a desaprender y a aprender, a pedir permisos que antes no tenía que pedir, a ir, a naufragar como 2 o 3 veces, a aguantar hambre, a ser casi asesinado, solo por seguir alcanzando gente, solo por seguir predicando la misma verdad que él había encontrado. Cuando vemos a Pedro, a Juan, a todos estos discípulos, a toda esta iglesia, dejando, vendiendo lo que era Dios de ellos para compartir, abriendo las casas, las puertas de su casa para que aquí vengan, coman y hablemos un rato de la palabra, hasta que Pablo se canse de hablar, que eso es básicamente toda la noche, y bueno, se cayó un niño, ahí lo revive, vuelve y sigue hablando hasta que amanezca, etcétera, etcétera. Esa es la iglesia que uno ve, esa es la iglesia que nosotros hemos sido algunas veces, pero necesitamos empezar a hacerlo, porque así es que la iglesia empieza a cambiar, aprovechando los contextos de las personas, no trayéndolos a la fuerza, no jalándolos, no exigiéndoles hablar, no exigiéndoles convertirse de cierta manera, no exigiéndoles hacer tal cosa, porque nosotros, esa no es nuestra tarea, esa es tarea del Espíritu Santo. Él convierte, Él transforma lo que Él quiera transformar, y habrán cosas que Él no va a transformar, que nosotros le seguimos: Señor, ¿pero por qué sigues teniendo el pelo así, Señor? Y el Espíritu Santo le quiere dejar el pelo así. ¿Pero por qué sigue hablando así? ¿Por qué sigue vistiéndose así? ¿Por qué sigue escuchando esa música? Señor, transfórmalo. Y hay mucha gente que sigue orando así. El Espíritu Santo lo va a dejar como lo tiene. O Él va a seguir perfeccionando su obra. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es ir. No es, Jesús nos dijo: dejad que vengan y les enseñen lo que yo les enseñaba. No, dijo: vayan a donde estén ellos. Vayan allá, en medio de ese problema de drogadicción que esa persona tiene. Vayan allá en medio de ese vicio a los videojuegos, vayan allá en medio de esa indisciplina, vayan allá en medio de esa infidelidad, vayan allá, entren. Y eso les va a costar tiempo, claro, eso les va a costar esfuerzo, atención, sí, les va a tocar dejar de pensar en ustedes, pero Cristo dejó de pensar en Él y empezó a pensar en nosotros. Así que esa es la iglesia que tenemos que empezar a hacer, esos son los discípulos, como el lema, ¿no?, que tenemos que empezar a hacer. Y solo pensamos en una persona. Y si quiere cambiar, aproveche rápido antes de que oremos. Solo una persona, pero tiene que empezar a pasar. El letrero allá no hace discípulos. Los cultos acá no hacen discípulos. Nosotros somos y hacemos discípulos.